En la misión del reino de Dios hay momentos para escalar y conquistar montañas, pero llega el momento cuando es necesario bajar del monte y enfrentar la realidad. Es necesario participar de una batalla, una lucha espiritual, y sin fe, la victoria no se puede alcanzar.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Aquí estamos sanos y salvos, como dice la expresión coloquial. Llegamos hoy a un lugar sorprendente. Esta misión ha sido preparada por el profesor de Biblia y teólogo Luis Sayao y la recibimos en la voz de Johnny Pérez. Yo soy Kimberly Yepes y aquí también está David para acompañarnos. ¡Hola, David!
¡Hola, Kimberly! Y seguimos nuestra expedición en la serie basada en los Evangelios. Hoy destacamos el capítulo 17 de Mateo, con el tema Una misión de otro mundo. Te invitamos a escalar con nosotros un monte. En él ocurre una maravillosa revelación donde los discípulos son sorprendidos con un encuentro sobrenatural. Una cosa es cierta, el que anda con Jesús siempre recibe una luz para disipar los miedos y las dudas. ¿Quieres saber más sobre el poder de la fe? Entonces déjanos hacerte compañía en el viaje más fascinante de la vida. Johnny, ¿cómo empieza el recorrido de hoy?
Bueno, David, estamos explorando juntos la vida de Jesús y descubriendo la revelación de Jesucristo como el Rey mesiánico que vino a traernos el reino de Dios, el reino de los cielos. Pensando sobre este reinado, seguramente los discípulos, con la expectativa que tenían en la época, se imaginaban un reino bastante terrenal. Jesús parece ser un rey, alguien que tiene poder o las posibilidades de resolver la vida política de Israel. Pero la gran verdad, y los discípulos parecen todavía no estar muy preparados para eso, es que el reino de Jesús es de otro mundo. La misión de ese reino es una misión de otro mundo. Vamos a viajar a través del espacio que el texto bíblico nos reserva. Veremos lo que nos dice el texto sagrado a partir del versículo 1, conforme a la Biblia, versión Reina Valera contemporánea. 6 días después, naturalmente siguiendo lo que había ocurrido con Pedro y Jesús en el capítulo 17. 6 días después, Jesús se llevó aparte a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan. Los llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. De pronto, se les aparecieron Moisés y Elías y hablaban con él. Pedro dijo entonces a Jesús, «Señor, qué bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres, podemos hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías». Todavía estaba hablando cuando una nube de luz los cubrió, y desde la nube se oyó una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo». Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, llenos de miedo. Pero Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, «Levántense, no tengan miedo». Y cuando ellos alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Jesús había dicho que sus discípulos, alguno de ellos, habrían de experimentar de alguna forma la gloria del mundo venidero. Pues eso ahora es esa misión que tiene origen en Dios, que tiene origen celestial. Jesús revela un poco más de esa gloria siendo allí transfigurado delante de Pedro, Jacobo y Juan. Eso no solo sirvió como aliento y fortalecimiento espiritual para los tres, para de hecho mostrar quién era Jesús, quién está detrás de ese gran proyecto del reino de Dios, pero también para enseñarnos que Jesús estaba absolutamente sintonizado con la palabra del Antiguo Testamento. Tanto es así que de manera extraordinaria aparecen aquí Moisés y Elías.
Johnny, ¿por qué estas dos figuras aparecen aquí en el texto? ¿Qué hay detrás de todo esto?
Kimberly, esto sucede porque Moisés representa la ley y Elías a los profetas. Tal vez los dos más importantes personajes del Antiguo Testamento, junto a otros de la talla del rey David o el mismo Abraham. se trataba de dos personas con una relevancia extraordinaria en el Antiguo Testamento. Así que, ante esto, los discípulos se sienten muy a gusto y quieren permanecer tranquilos, espiritualmente hablando. Ellos quieren sombra y agua fresca. De hecho, la sombra es muy poca porque la gloria aquí es bastante grande. Ellos están muy alejados y la propuesta de Pedro es tres tiendas para quedarse allí descansando. Pero en realidad, Dios tiene mucho trabajo para sus discípulos y por eso aquella visión que muestra la gloria del reino, que muestra que esta misión tiene origen en otro mundo, desaparece y ellos bajan del monte. La gran verdad es que no importa cuál es el tamaño, cuál es la dimensión o la profundidad de tu experiencia espiritual, pues llega el momento cuando es necesario bajar del monte. Jesús entonces les pide que guarden el secreto, que no hablaran nada de lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre, el propio Señor, fuese resucitado de los muertos. Entonces, los discípulos comienzan a preguntar a Jesús por qué los maestros de la ley dicen que es necesario que Elías venga primero. Jesús responde: sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas. Pero os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista.
Queriendo saber sobre la cuestión del final de los tiempos, los discípulos bombardean de preguntas a Jesús. ¿Cierto, Johnny?
Así es, David. Ellos quieren saber cómo se explica esa cuestión. Quizás estaban confundidos porque acababan de ver a Moisés y a Elías y ahora, ¿cómo es que Elías debía venir? ¿Será que Elías ha venido ahora? Entonces Jesús explica que la profecía que se refiere a Elías se había cumplido en Juan el Bautista. Pero el texto sagrado prosigue. Ahora continúa la escritura. Después de una experiencia tan especial y extraordinaria, los discípulos van a empezar a enfrentarse con algunos problemas. Mateo 17, versículo 14 dice: cuando llegaron a donde estaba la multitud, un hombre se le acercó, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Es lunático y padece muchísimo. Muchas veces se cae en el fuego y muchas otras en el agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Jesús dijo: ¡ay, gente incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Jesús reprendió entonces al demonio y éste salió del muchacho, y desde aquel mismo instante el muchacho quedó sano. Después, los discípulos hablaron con Jesús aparte y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo: porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les digo que, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte: quítate de allí y vete a otro lugar, y el monte les obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Y el texto termina con la frase: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Después de experimentar las alturas, la gloria de otro mundo, ahora estamos ante la realidad. La vida cristiana de la misión del reino de Dios no es una vida simplemente de retiros y de apartarse de la realidad. La realidad del día a día es enfrentar al endemoniado. Y aquí ellos muestran su laguna, su falta de fe. Jesús va a enseñar que ellos necesitan enfrentar las fuerzas del mal, la realidad de personas que están bajo el poder de Satanás, poseídas por demonios. Él enseña que es necesario tener una batalla, una lucha espiritual, y que sin fe esa victoria no se puede alcanzar. Es necesario redirigir la mente para entender cuál es de hecho la respuesta, el programa, el camino de ese reino que aparece aquí para los discípulos, dado y presentado por el Rey Jesús.
Johnny, el texto continúa y entonces nos cuenta que los discípulos y Jesús llegaron a Capernaum, una ciudad pequeña de Galilea. Y dice en el versículo 24, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: por lo tanto, los hijos quedan exentos de pagarlos. Veo que incluso en esos tiempos, el pagar impuestos era motivo de discusión.
Es cierto, Kimberly, y para algunos nada agradable. Pero es interesante ver que ese impuesto obligatorio, un impuesto de medio ciclo, debía ser cobrado a todos. Pero como se sabe, esos valores ligados al impuesto eran exactamente usados para la propia obra divina. Cuando vemos a la persona de Jesús, que es el mismo Mesías, el propio Rey, el mismo Hijo de Dios, en realidad, digámoslo así, él no tenía por qué pagar su propio impuesto ni necesitaba hacerlo. Pero, pese a ello, Jesús va a actuar de manera diferente. Vamos a encontrar el texto explicándonos que él dijo que los hijos están exentos porque el impuesto siempre es puesto sobre otro, de diferente naturaleza. Pero Jesús dice, sin embargo, para no ofenderlos, ve al lago, echa el anzuelo. Entonces Pedro recibe la orden y se va a sacar el primer pez que pescara. Entonces, al hacerlo, él abre la boca del pez para encontrar allí una moneda de 4 dracmas que pagaría tanto el impuesto de Pedro como el de Jesús. Y eso es lo que ocurre aquí. Jesús no quiere causar ningún tipo de escándalo ante la sociedad. Él quiere dirigir claramente la mentalidad de sus discípulos para saber quién era él y cuál es la propuesta de ese reino, corrigiendo algunas cosas necesarias en la mentalidad de los discípulos. Pues, mi querido amigo, debemos entender que la realidad del reino de Jesús no es una realidad meramente política, meramente sociológica, meramente ligada a la realidad que vemos a nuestro alrededor. La gran verdad es que el gran rey, con su misión, con la implantación del reino dado por Dios, vino a ser una misión de otro mundo.
Qué bueno que vamos juntos en Misión 66. Y por cierto, hoy estamos destacando el capítulo 17 de Mateo con el tema Una misión de otro mundo. David Silva tiene en sus manos ya las preguntas que han llegado sobre la misión de hoy. Seguro tú también tienes preguntas o comentarios de lo que hemos compartido hasta ahora. ¿Qué te parece si tomas tiempo hoy mismo y escribes a nuestro número de WhatsApp? +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. O al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Envíanos tus preguntas y también solicita el librito Misión Mateo, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. David, ¿cuál es la primera pregunta? No puedo esperar a escuchar la respuesta.
Kimberly, esta pregunta es muy interesante. ¿Cómo pueden Moisés y Elías aparecer aquí en este texto conversando con Jesús? Parece una locura. Moisés y Elías. Ya hacía mucho tiempo que ellos pasaron a la historia. Elías desapareció y Moisés murió. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué podemos entender de esta escena especial?
Cierto, David. ¿Cómo es que estos dos aparecen de la nada? Esto llama bastante nuestra atención. Nosotros no sabemos con seguridad la naturaleza de esa transfiguración de Jesús. Vemos aquí que hay una expresión de la gloria futura. Observamos una expresión de aquello que tiene que ver con la vida después de esta vida. Pero no sabemos, por ejemplo, si Jesús tiene el cuerpo semejante al cuerpo glorificado o no. Tampoco sabemos cómo es que Moisés y Elías son identificados. El texto sencillamente dice que son Moisés y Elías y no da detalles. El texto guarda misterios, mantiene secretos que no tenemos cómo descifrar de manera inmediata. Pero lo que llama nuestra atención es el hecho de que esos dos personajes ya estén, digámoslo así, en otro mundo. Entonces, ¿cómo es que ellos aparecieron? ¿Cómo es que funciona esa relación? Es interesante notar que la Biblia nos dice que Elías no murió. Él fue llevado, trasladado de manera milagrosa y especial. Sin embargo, en cuanto a Moisés, nadie duda. Todo el mundo sabe, al leer el texto, que Moisés murió. Y algunos, al leer este texto, se ponen a pensar, vaya, pero estaba teniendo contacto con personas que ya habían muerto. ¿Es verdad? Es verdad que Jesús hizo algo especial, extraordinario, para mostrar la gloria del reino venidero. Ahora bien, nadie allí se sienta y pida a Moisés o a Elías instrucciones ni nada. Eso fue un caso muy específico cuando Jesús mismo estaba en control de lo que estaba sucediendo y elige mostrar a sus discípulos el tráiler de la película. un vistazo a lo que será la vida futura. Ahora bien, esto no anula el mandato que se encuentra en la Biblia de que no debemos tratar de contactar con los muertos, los que están en el otro lado, para tratar de entender la realidad de la vida. En lugar de hacer esto, debemos buscar en las Escrituras las respuestas a estas preguntas.
Pero esta historia sigue. La cuestión una vez más vuelve. Al fin y al cabo, ¿quién es Elías aquí en Mateo 17, en los versículos 10, 11 y siguientes? ¿Es Elías? ¿Es Juan el Bautista? Vamos a definir quién es quién aquí.
El asunto se pone complicado, David, porque la persona que lee el texto se confunde un poco porque nosotros vemos a Elías y después los discípulos están preguntando por Elías y el pasaje continúa y nos dice que Juan el Bautista es Elías. ¿No será que alguien tiene un problema de identidad aquí y no sabe muy bien quién es?
La verdad que es un poco confuso.
Cierto, David. ¿Qué es lo que debemos entender aquí? La cuestión es que hay gente que se imagina que Elías existió en el Antiguo Testamento y después nació otra vez como Juan el Bautista. ¿Y cómo sabemos que esa propuesta de explicación no tiene sentido en las Escrituras? Por una muy sencilla razón. Nosotros sabemos que Elías sigue siendo Elías, porque en la transfiguración él es el propio Elías. Si Elías hubiera muerto y nacido de nuevo en Juan el Bautista, ¿cómo podría seguir siendo Elías y aparecer como tal? Así que, como personas, Elías y Juan el Bautista son absolutamente distintos. Ahora bien, cuando la Biblia dice que Juan el Bautista es Elías, está diciendo que vino con el mismo espíritu, con el mismo poder que Elías. Y es en este sentido figurado, no literal, que se debe entender esta parte del texto bíblico.
Ese capítulo 17 de Mateo, Johnny, parece sencillo, pero vemos que el asunto se va complicando. El versículo 15, por ejemplo, dice que había un lunático. ¿Qué es un lunático? ¿Es una persona dominada por demonios?
Sí, estás interpretándolo bien, David. ¿Cómo es posible? ¿Qué es eso de lunático? Algunas versiones bíblicas tienen traducciones diferentes para esa palabra que aparece en griego. Algunas usan la palabra epiléptico. La Reina Valera Contemporánea, por ejemplo, lo traduce como aquel que tiene ataques. ¿Qué ocurre? El tema es que en la antigüedad las personas describían las enfermedades, los problemas que el ser humano tenía a partir de su manera de entender el mundo. Este concepto es conocido como fenomenología, es decir, la manera como las cosas se nos presentan. Así que, por ejemplo, todo el mundo sabe que la luna interfiere en el comportamiento de las personas y de los animales. Algunos animales se ponen inquietos, hacen más ruido, y también las personas que tienen problemas personales, incluso trastornos mentales, se ponen igualmente alteradas. En función de esa observación de lo cotidiano, cada vez que a alguien, podríamos decir coloquialmente, le faltaba un tornillo, era un poco raro, un tanto diferente. No sé por qué me estás mirando de esa forma, David.
Le faltaba un tornillo, Johnny.
Lo que pasaba, David, es que ellos eran llamados lunáticos. Nos referimos, como la misma palabra indica, a personas que sufrían un gran cambio de humor por la luna. Eso no quiere decir que ese diagnóstico fuese completo. Por eso, algunas personas sugieren que podría ser alguien epiléptico o con algún otro tipo de problema. Por eso hay versiones que lo traducen como le dan ataques, porque es menos específico. Se hace referencia que el muchacho tenía convulsiones, pero no se sabe exactamente los detalles porque el texto bíblico no lo define. Ahora bien, nosotros descubrimos que en este caso que aparece aquí, se trata de una persona que tiene demonios. Pero, atención, no quiere decir que todas las personas que tienen un problema mental, que todas las personas que tienen una dificultad psicológica y psiquiátrica, tienen un demonio. Hay algunas situaciones en las que la persona sí puede tener una perturbación espiritual, que no se arregla con medicinas, que no se resuelve con un tratamiento psicológico y que es realmente un problema espiritual. Pero en este caso, vemos que es alguien que presenta una enfermedad que tiene origen demoníaco.
Entiendo, Johnny. Pero cuando avanzamos, vemos que en el versículo 18 la cosa se complica un poco más. ¿Cómo puede un muchacho tener demonios? Es lo que dice el texto aquí. ¿Ahora qué? ¿Cómo salimos de esta?
Fíjate, de hecho, sabemos que era el hijo del joven quien fue a buscar a Jesús, y él dice, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Jesús reprendió entonces al demonio, y éste salió del muchacho, y desde aquel mismo instante El muchacho quedó sano. ¿Cómo es que un niño puede ser dominado por demonios? Mira, la Biblia dice que el maligno, Satanás, tiene poder y fuerte dominio en este mundo. Y las personas que no están bajo una protección espiritual de parte de Dios sí pueden ser alcanzadas por entes espirituales del mal. Hay niños, por ejemplo, que son ofrecidos a espíritus a una edad temprana. Hay personas que se involucran con cosas que las Escrituras claramente advierten que no se practiquen. Así que, dependiendo de varios factores, es posible que incluso un niño sea afectado por una influencia espiritual negativa. Ahora bien, hay que tener cuidado. Esto no significa que cualquier actitud de un niño que no se porta bien, que le fue mal en la escuela, sea porque tenga algún demonio. No, nada de eso. La persona debe tener cuidado. Esto se expresa y se entiende muy claramente en el texto, como acabamos de ver.
Saliendo de ese campo minado y recorriendo un poco más, el versículo 20 parece que nos da una luz. ¿Será verdad que con fe podemos hacer cualquier cosa que deseamos? Eso suena como una promesa aquí en el texto.
Kimberly, tienes razón. Aquí en el pasaje vemos una luz. La Biblia deja claro que la fe es un elemento esencial y fundamental. Pero el texto sagrado, cuando afirma que con fe podemos mover montañas, no tiene la intención de decir que podemos hacer lo que queramos. El texto está diciendo cómo Dios actúa por su poder y por ese poder hace cosas extraordinarias a favor del reino de Dios. Eso no quiere decir que cualquier persona que desea algo puede esto. No significa que quien quiera algo pueda obligar a Dios a obrar. Como si la fe fuese una lámpara de Aladino, un genio que determina lo que Dios debe hacer. Esa realidad de la fe que hace cosas extraordinarias tiene que ver con la obra del reino de Dios. Ocurrió en la era apostólica y ha estado ocurriendo en la historia a través de testimonios extraordinarios del poder de Dios.
Qué bueno que esto ha quedado claro. ¿Qué tal si nos sigues en las redes sociales y dejas tus comentarios sobre este y cualquier otro punto de este recorrido? Comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X, antes Twitter.
De verdad que esta ha sido una explicación, podemos decir, como de otro mundo. Hoy no voy a esperar a que me lo pidas. Soy voluntario para presentar la aplicación.
Es una excelente iniciativa, David. Adelante.
Hoy en Misión 66 hemos explorado juntos Mateo capítulo 17. Espero que no te hayas asustado, pero la verdad es que hablamos sobre una misión de otro mundo. Hemos visto cómo Jesús reveló su poder y su gloria en la transfiguración, juntamente con Pedro, Jacobo y Juan, sus discípulos más cercanos. El hecho es que después ellos, los discípulos, tuvieron que afrontar la batalla del día a día, y eso incluía la sanidad de un jovencito, un muchacho, que estaba endemoniado y fue liberado por el poder de Cristo. Y al final, hablamos sobre el episodio sorprendente del impuesto del templo, cuando Jesús milagrosamente provee el pago de ese impuesto de una manera extraordinaria, llevando a Pedro a entender claramente que él era Jesús. Ante esta realidad del reino de Dios, querido amigo y amiga, ¿qué descubrimos aquí? La certeza que tenemos es que Jesús es el Rey de origen celestial. Esa seguridad exige de nosotros una decisión inmediata, un compromiso total. ¿Te comprometerás con Jesús? ¿Pondrás tu confianza en Él para el resto del recorrido de tu vida?
Yo espero que sí, y queremos que estés con nosotros en el próximo episodio de Misión 66. Todavía tenemos mucho por descubrir. Ah, por cierto, en estos tiempos de dinero plástico, pagos electrónicos, bitcoins y criptomonedas, es interesante saber que en los tiempos bíblicos se hablaba de dracmas, denarios, minas y talentos. ¿Qué valor tenían las monedas que Pedro sacó del pez y con las que pagó el impuesto del templo? Busca la respuesta en nuestras redes sociales. Igual hoy nos quejamos de los impuestos, pero si Jesús los pagaba, ¿qué tal nosotros? Escríbenos y solicita el librito Misión Mateo. Es gratis y lo ofrecemos para que profundices en lo que hablamos hoy en Misión 66. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. No te pierdas nuestra próxima Misión 66. Aquí vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.